En este instante comienza Azul y sus voces, programa informativo y de opinión con todos sus elementos tipo A, apto para todo público. Comienza Azul y sus voces.
Bien, muy buenos días, Maracaibo. Buenos días, Radio Escuchas. Acá estamos desde 8:50 AM Fe y Alegría con Azul y sus voces. Bajo la dirección general de Dori Falcón, la coordinación de radio de Amaru Lombardi, coordinación de servicios informativos Fran Peña, en la producción general María Andrea García, proyectos y mercadeos Ingrid Rodríguez y con todas las voces, te toca y te prende. Y desde Azul Ambientalista, de nuestro productor estrella, Rafael Peñalosa. Y bueno, bienvenido mi querido hermano, que la semana pasada estuvo ausente, mi querido amigo Gustavo Carrasquel. Bienvenido, Gustavo.
Sí, muy buenos días, profesor Guillermo Estorme, que nos acompaña también, como siempre, en este su programa Azul con sus voces, comenzando una nueva semana en quincena, hoy 15 de mayo, precisamente en medio de todo un cambio que se está suscitando en nuestro país, pero no solo un cambio social, también un cambio climático, un cambio estacionario, un cambio de condiciones naturales que ya se están percibiendo en nuestra ciudad y en todo nuestro estado. Hoy precisamente estamos muy contentos desde este su programa Azul y sus voces, un programa de corte ambiental, ecológico y conservacionista, orientado precisamente para ponerlos al día, para que darles información, para brindar conocimiento, para brindar cultura ambiental, ecológica y conservacionista.
Sí, bueno, y comenzábamos el programa escuchando una hermosa gaita de esta región, Auyantepuy, de Rincón Morales. Esta canción hace alusión al Tepuy, que se encuentra en el Parque Nacional Canaima. Su nombre significa en la lengua Pemón, Montaña del Diablo, y es el más grande, famoso y visitado de Venezuela. Tuvo reconocimiento internacional en 1935, cuando la caída del Salto Ángel fue vislumbrada accidentalmente por el señor Jimmy Ángel, piloto que aterriza de emergencia en la cima con su avioneta, que bueno, de ahí el nombre de Salto Ángel, ¿no?, en honor a Jimmy Ángel. Auyantepuy fue compuesta por Humberto Mamaota Rodríguez, interpretado por Pablito Gay en 1977 con la agrupación Rincón Morales. Cabe destacar que hoy precisamente se celebra en nuestro país el Día Nacional del Compositor. Entonces, desde aquí, una felicitación a todos esos grandes cultores populares, gaiteros, decimistas, etcétera, etcétera, que componen esos hermosos poemas, esas hermosas canciones, esas hermosas gaitas y toda nuestra cultura venezolana. Entonces, hoy día también de esta venezolanidad a través del Día Nacional del Compositor. Desde aquí, saludos para todos.
Bastantes compositores venezolanos que tenemos, y muy ecológicos, por cierto. Aquí muchos lo hemos resaltado. Recuerdo al veterinario, ingeniero, ¿cómo se llama? Martínez, del Estado de Aragua, que ha compuesto muchas hermosas melodías. Están los cuatro de Serenata Vallabrenza, que los cuatro son compositores. Sí. Ni hablar, bueno, el gran maestro Simón Díaz, y tantos que se me quedarán ahorita sin memoria, pero que son muchísimos
los compositores venezolanos que casualmente escriben de la venezolanidad, escriben de la agricultura, escriben del ambiente, porque al fin y al cabo somos un país ambientalista, querámoslo o no, somos ambientalistas, tenemos eso en nuestras venas, Gustavo.
Bueno, recuerde que Venezuela hasta principios del siglo XX era un país básicamente que supeditado a la agricultura, y esto nos daba una condición de mayor contacto con la naturaleza. Yo recuerdo que mi abuelo, profe, que dirán cosas, te habla cosas de viejo, pero es que recuerdo que mi abuelo, hasta no hace mucho, hasta los 70, años 70, principios de los 80, compraba el almanaque Hermanos Rojas, claro, que era un almanaque dedicado solo a temas de agricultura, ambientales, ciclos de la luna,
por ejemplo. Que de hecho, todavía hay mucha gente que
creo que todavía existe el almanaque Rojas.
Los almanaques lunares, y precisamente parte de la agricultura tiene que ver con la fase lunar. Quizás podríamos andar un poquito más
en el próximo espacio. Vamos a entrar en menguante, que precisamente es la etapa de crecimiento en la fase lunar. Cuando son las 9:13, vamos a un corte de la emisora y ya regresamos con más de este su programa Azul y sus voces.
Ya regresa Azul y sus voces. Continuamos con más de Azul y sus voces.
Escuchábamos anteriormente la canción Hermana Tierra del grupo español La Unión. Esta canción habla de una tierra maltratada y llorando, y tiene un videoclip donde se pueden ver los efectos de este maltrato y el deterioro de la naturaleza. Pero también se aprecia una infinita belleza y la posibilidad de cambiar de rumbo y de volver a honrar a Gaia, a la Mama Pacha, a la Madre Tierra. Mirar más allá es una frase repetida a lo largo de la misma, que significa dejar de mirarnos a nosotros mismos y hacernos cargo de nuestra responsabilidad global frente al tema ambiental. Es una versión completamente nueva realizada por la banda, pues el lanzamiento de la misma fue en 1993.
Y bueno, cuando son las 9:20 minutos de la mañana, recordamos que nos pueden escuchar también a través de la web, a través de la internet, por la www.radiofeyalegrianoticias.net. También pueden realizar sus llamadas al aire por el 0261-723-4802. Y para la mensajería de texto tenemos el 0424-637-1925, o nos pueden escribir por el Twitter como @FundaciónAzul. Por allí entonces nos podemos estar comunicando y escuchar sus impresiones, sus denuncias ambientales. Decíamos en el espacio anterior que todos venimos de una raíz agrícola.
Así es.
Por la Venezuela agrícola que fuimos y que seguiremos siendo. Y precisamente hoy también se celebra el Día de San Isidro Labrador.
Quita el agua y pon el sol.
Quita el agua y pon el sol, o pon el agua y quita el sol, porque se manejaba de las dos maneras.
Sí.
Sin embargo, fíjate que es importante señalar que eso es el santo San Isidro Labrador es madrileño, es español. De hecho, fue en esa España agrícola donde San Isidro hizo 5 milagros, por si no lo sabías, Gustavo.
No.
De allí precisamente que sale esa importancia de nombrar a San Isidro Labrador como el santo de los agricultores o el santo de la agricultura.
Salvó cosechas o algo así.
Sí, pedía para que hubiese lluvia en las épocas secas. Fue uno de los milagros que realizó. Otro de los milagros que se dice en la historia que realizó fue que en un momento dado pudo multiplicar comida. Hubo otra oportunidad donde uno de los milagros que se dicen de San Isidro es que pidió porque había un lobo que se estaba comiendo las manadas. Estaba comiendo los animales, los becerros, las reses que estaban, y pidió para poder agarrar al lobo, y bueno, aparentemente lo agarraron, no sé bien la historia, pero por ahí va la cosa. Lo cierto del caso es que tuvo 5 milagros, que fueron los que lo llevaron a nombrarlo santo. Y fíjate que algo bien interesante es que San Isidro fue el primer laico, o sea, persona no consagrada, no sacerdote, no religioso, que fue santo. Fue el primer santo que no era religioso. Eso fue, por cierto, eso fue en el 1772, pero mucho más adelante fue cuando fue nombrado santo oficialmente, ¿no?
Fue el primer...
El primer santo...
El primer mortal. El
primer mortal, por decirlo así. El primer laico no religioso que fue llevado a la... Primero beatificado y después llevado a su santidad. A ser santo. Pero lo importante es eso, que hoy se celebra eso en muchos países, no solamente en Venezuela, en muchos países pues, a nivel internacional, donde se pide precisamente en algunos países donde, eso que decías tú ahorita, San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol,
o viceversa,
¿no?
Viceversa,
sí. Según la condición. En algunos países, y sabemos, ahorita por las mismas condiciones de ese fenómeno del niño y de la niña, sabemos que está lloviendo donde no debería llover y por el contrario...
Bueno, hay que invocar a San Isidro Labrador.
Sí.
También estamos celebrando el día de hoy, conjuntamente con las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Familia. Una efeméride que busca enaltecer este núcleo fundamental de nuestra sociedad, que busca reflexionar sobre la conciencia que debemos tener de la importancia de la familia. Pero estaba leyendo esta mañana, profesor, que bien orientado hacia el tema de los valores, precisamente, valores familiares, esa ética, esa moral que nace desde el seno familiar, que hoy vemos con preocupación como por toda esta crisis, no solo venezolana, hay una gran crisis de identidad global, hay una gran crisis cultural en el planeta, hay un siglo de transformaciones donde la familia se ha visto severamente
afectada. La pérdida de valores en todo sentido, valores morales, valores religiosos y por supuesto valores ambientalistas.
Sí.
Y todo eso está englobado, o sea, decir que hoy es el Día Internacional de la Familia es un día para que nosotros, cada uno, desde su ámbito, desde su espacio, pueda luchar por la protección y la seguridad de la familia, independientemente de la posición que tengamos, independientemente de la religiosidad que tengamos, independientemente de la posición política que tengamos. Hoy, Día Internacional de la Familia, todos deberíamos estar abocados a que la familia, siendo el núcleo de la sociedad, sea precisamente quien logre cambiar este país. Este país cambia si la familia cambia, o este mundo cambia si la familia cambia. Alguien decía, ¿de dónde salen los sacerdotes o las religiosas? De la familia. Pero lamentablemente, ¿de dónde salen los malandros y delincuentes? De la familia también. ¿Pero de qué depende? De inculcar valores morales, valores religiosos, valores fundamentales dentro de nuestra familia.
Sí, realmente esa pérdida de valores de nuestra sociedad se refleja, profesor, que atentan contra la familia precisamente en estos no atendidos embarazos precoces que estamos viendo en la actualidad en todo el país, la no atención a esa juventud que realmente se ve la sexualidad solo como por placer, como por instinto, por, yo diría que por hormonal, por sensación hormonal, y no realmente como la posibilidad de relacionarse con una persona para establecer familia. Ya incluso hay quienes pensamos que tener hijos es un grave problema en este siglo por los problemas del cambio climático, y veo que hay muchísima gente en las redes sociales apostando por no tener hijos, cosa que, aunque yo soy uno de los que proclive, yo en mi caso particular decidí no traer hijos al mundo, sí respeto y creo que la familia es necesaria, y veo con preocupación, no pueden existir tantos Gustavos, por Dios, porque
por supuesto,
no todos tenemos esa capacidad.
Mira, y es tanto así, Gustavo, que voy a dar la primicia, porque apenas fue anteayer que tuvimos una reunión donde se nombró la posibilidad de hacer el próximo año, exactamente para la primera semana de febrero del año que viene, un congreso arquidiocesano de familias, que eso va a ser en febrero del año que viene. O sea, tenemos casi varios meses para programarlo, para tener ese espacio. Es un espacio abierto para que diferentes grupos que trabajan en pro de la familia, y entre esos los grupos ambientalistas también tienen cabida, para hablar, difundir, organizar todo un movimiento a favor y en defensa de la familia. Eso va a ser en febrero del año próximo, de 2018.
Sí, porque existe una gran preocupación desde el Vaticano, incluso, por este tema, ya que, digámoslo así, la degeneración o la pérdida de esos valores éticos y morales ha afectado severamente el núcleo de las familias, y más aún la creación de nuevas familias. Ese concepto de familia como sí, núcleo fundamental de la sociedad se ha perdido un poco. Y creo también que se ha perdido un poco cuando hablamos de hacer poblaciones comunales, donde realmente entonces es la comunidad la que asume, dejando a un lado el concepto primigenio de todo, que es la familia.
Así es, así es. Bueno, y cuando son las 9:28 minutos de la mañana, seguimos con Azul y sus voces.
Bueno, vamos entonces de frente con el
Ya regresa Azul y sus voces. Continuamos con más de Azul y sus voces.
Y cuando son las 9:36 minutos de la mañana, escuchábamos esa hermosa décima a Santa Rosa, compuesta por el cardenalito Reinaldo Armas, una canción dedicada a la comunidad Añú Paraujana de Santa Rosa de Agua, aquí en Maracaibo, en el estado Zulia. Precisamente comentábamos al inicio del programa de que hoy, Día del Compositor Nacional, bueno, y desde aquí mis respetos a los grandes compositores como Reinaldo Armas, nuestro querido desde el cielo tío Simón, al tío Simón Díaz, y por supuesto en esa canción, en esa décima, nombra a dos grandes compositores de esa región de Santa Rosa de Agua, como fueron el Indio Miguel y el querido Cheboche. Sí. Grandes cultores populares de la zona de Santa Rosa de Agua.
Bueno, y siguiendo con el orden de las efemérides de este mes, profesor, este miércoles 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje. Esta es una efeméride que en muchos países del mundo se celebra cada 17 de mayo, en oportunidad para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, lo que llamamos los ecologistas, los ambientalistas, la regla de las tres R's, las famosas tres R's ambientales, que buscan orientar el comportamiento de todos los ciudadanos en vista de mejorar el flagelo urbano del siglo XXI, como es el tema de la basura. Aunque su origen no está muy claro, esta celebración se ha hecho una costumbre, la cual aprovechamos muchos grupos ambientalistas y ecologistas en varios países del mundo para realizar campañas y actividades informativas y educativas en torno al mensaje.
Sí, realmente, esto con el fin precisamente de promover en los habitantes del planeta una mayor responsabilidad, no solo vista desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo. Precisamente ahí está eso de las tres R. Reducir. Es reducir, reusar y reciclar.
La gente piensa que reducir es dejar de comprar. No, es reducir el impacto de generación de basura que tenemos precisamente desde nuestros hogares. Aprovecho la oportunidad para saludar al grupo de reciclaje Everest, que también tiene un programa
el radial
aquí,
creo.
El próximo miércoles, con que los vamos a acompañar, vamos a estar con ellos aquí en el programa, celebrando precisamente el Día Internacional del Reciclaje. Y saludo a La Papelera Tiene Hambre, otra organización de aquí de Maracaibo, que ha hecho una extraordinaria labor en torno a este tema. Y por supuesto a mi amiga Grisel,
Mercadante
de Azul, el Zulia Recicla. Mira. Otra de las ONG que ha puesto empeño y ha desarrollado, al igual que nosotros, un apostolado en el tema de los desperdicios, la basura, los desechos, los residuos y el reciclaje.
Es importante destacar que nosotros desde Azul Ambientalista tenemos, no días, años trabajando precisamente en esa formación del uso de el reciclaje, del uso de las tres R's precisamente, y también el hecho de dar talleres de formación en lo que es la clasificación de desechos, ya, y tener bien claro lo que es el término basura, el término desecho, que la gente aprenda a utilizar estos términos y aprenda a reutilizar de alguna manera los desechos, porque los podemos reusar, los podemos reciclar dependiendo del origen. Y por supuesto, los talleres que siempre estamos dictando, Gustavo, donde enseñamos desde Azul Ambientalista a hacer abonos orgánicos a través de los composteros, donde ese desecho o esa basura biodegradable la utilizamos para obtener abonos orgánicos. Y desde aquí están las puertas abiertas de Azul y sus voces para cualquier persona que nos quiera llamar, que nos quiera que nosotros dictemos algún taller en su comunidad, pues estamos abiertos a esa posibilidad. Este día de hoy es un buen momento para que la familia, aprovechando también el Día Internacional de la Familia, empiece a asumir uno de los hábitos más importantes para el futuro de la humanidad, como es el de tomar conciencia de los deberes inherentes que no son requeridos frente a nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que estamos causando permanentemente a la Pachamama, a la Madre Tierra.
Sí, esto del tema de reciclaje es un tema muy amplio. De hecho, nosotros lo estamos complementando en nuestras redes sociales, @ Fundación Azul en Twitter, y en el Facebook nos pueden buscar como Azul Ambientalista, donde estaremos durante toda la semana. Ya comenzamos hoy bien temprano en la mañana una campaña por las redes sobre lo de la semana del reciclaje, donde vamos a estar compartiendo parte de lo que nosotros brindamos en estos talleres de educación ambiental, como la diferenciación, porque una de las cosas que hemos aprendido, profesor, y usted lo sabe muy bien igual que nosotros, porque ha sido padre de estas ideas, que la gente tiene que ordenar el lenguaje, la gente tiene que entender que no es lo mismo basura y desperdicio, que es lo que estamos produciendo, que una vez que se puede hacer la operación o la acción, la simple acción de separar lo orgánico
clasificar,
pero yo diría separar, como lo estamos diciendo ya más coloquialmente, sí. Separar lo que se pudre y lo que no se pudre, lo que se descompone y lo que no se descompone, lo orgánico y lo inorgánico, y lo inorgánico, más allá aún, una vez que logramos esta disciplina de separar al menos orgánico e inorgánico, por supuesto que podemos clasificar eso inorgánico en elementos como el plástico, vidrio, papel y cartón, metales, que hoy en día tienen gran demanda, porque la crisis nos ha llevado a que la gente está por lo menos creando más conciencia, cosa que me alegra mucho. Todo tiene su bien. Yo digo que cada problema, cada situación difícil por la que pasemos a lo largo de nuestro devenir, tiene un beneficio. El beneficio de esta crisis es que veo positivamente que la gente está reciclando un poco más, está reutilizando, que es uno de los patrones del reciclaje. Porque una de las cosas que quiero dejar bien clara es que el reciclaje es un proceso industrial. El reciclaje no es un proceso doméstico ni artesanal. Artesanalmente usted puede reutilizar y aplicar técnicas de reciclaje, técnicas de reciclaje para una producción artesanal o muy pequeña escala. Pero realmente el concepto de reciclaje, como como tal es un proceso que requiere una línea de reciclado, una línea industrial donde se procesa, se lava ese producto, se tritura o se corta, se peletea o se funde, y nuevamente
se transforma,
vuelven a hacer películas, en el caso del plástico, o se vuelve a hacer pasta para hacer vidrio, o se vuelve a hacer celulosa para el papel. Entonces, el reciclaje, lo importante del Día Internacional de Reciclaje, que desde los hogares, que es donde se produce el 80% de la basura, desde la familia concienticemos sobre este tema para que podamos ser partícipes, porque no hay forma ni manera de lograr reciclaje o de lograr avances si no es con la participación de todos.
Y antes de despedir este corte, recordamos los números telefónicos por el cual nos pueden hacer alguna denuncia: el 0261-723-4802 y los mensajes textos el 0424-637-1925.
Ya regresa Azul y sus voces. Ya regresa Azul y sus voces.
Escuchábamos anteriormente la canción Azul de Lino Bellini, quien nació el 28 de agosto de 1993 en Caracas. Y desde muy temprana edad mostró mucho interés por la música, sentándose horas en el piano de su casa buscando melodías y aprendiendo un poco por su cuenta. Este artista busca hacer un cambio en la manera de pensar de la sociedad con su primera canción Azul. Ahora vamos un poco ya para finalizar el programa, en este último segmento, a hacer nuestra sección de noticias, donde realmente vemos con preocupación, creemos que la más alarmante es el derrame de petróleo, el derrame de crudo que aconteció en Trinidad y Tobago, algunas instalaciones de petroleras de la isla de Trinidad y Tobago, y por supuesto por los patrones de marea y de vientos ha afectado severamente las costas del Golfo de Paria, el oriente venezolano, y ha llegado incluso al estado Nueva Esparta. Lo que nos preocupa es que este derrame casualístico, o yo lo llamo recurrente, porque ya hay derrames normalmente este tipo de instalaciones, las cuales son muy viejas y muchas veces falla el factor humano en cuanto al mantenimiento, coincide con la temporada de desove de tortugas marinas en nuestra región, lo cual es alarmante para los ecologistas, es un llamado de atención ambiental que hacemos. Ya incluso la Fundación Azul Ambientalista recibió un comunicado de las organizaciones no gubernamentales del Estado de Nueva Esparta y del Oriente Venezolano, y en las próximas horas vamos a estar publicando en nuestro portal, en nuestro blog, la denuncia, para sumarnos a esta denuncia y sumarnos a la posición que han asumido estas organizaciones no gubernamentales, y esperamos la pronta respuesta. Sabemos que PDVSA ya organizó, como siempre, un plan de contingencia, pero como siempre también les decimos que no basta con una simple jornada de limpieza para poder enfrentar los problemas que ocasiona un derrame petrolero.
Fíjate que el petróleo contaminó las playas de San Juan, de Las Galdonas, Cipara, Santa Isabel, Chaguarama del Oero, de Sotillo y hasta el Morro del Puerto Santo. Hay que destacar que quien originó el derrame, en este caso, fue la refinería Pointe-à-Pierre de Trinidad, y ellos son los que deberían atenderlo. Sin embargo, por supuesto, en las costas, que es el estado Sucre, ha sido afectada, y es PDVSA quien debe activar el plan nacional de contingencia para poder recuperar pues esas áreas, ¿no? Por supuesto, hay que destacar que otra consecuencia de este derrame fue el motivo de, supuestamente, fallecieron unos médicos que estaban en la embarcación donde venían el crudo, y hubo un problema que destruyó el motor, forzando al barco a detenerse. Estuvo 3 días en la deriva hasta que comenzó a hundirse, y por supuesto algunos fueron sobrevivientes, pero otros murieron en el problema. Por eso, claro, es que
fue un encallamiento
del barco petrolero, sí, de carga petrolera. Entonces, wow, parece ser que hubo incluso muertos dentro del grupo de los marinos que estaban pues a bordo del barco, y por supuesto causó ese problema de derrame, y que llegó a nuestras costas en el estado Sucre y en el estado Nueva Esparta.
Y como siempre, los gobiernos y las mismas empresas petroleras asumen en su totalidad la responsabilidad, porque la gente piensa, al igual que todas las contingencias ambientales, que son pasajeras, y resulta que no. Un derrame petrolero trae daños muy colaterales y en distintos plazos, a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo en los cuerpos acuáticos. Nosotros ya presentamos una infografía recientemente, precisamente con los derrames en el lago de Maracaibo, donde demostramos cómo ese petróleo, al oxigenarse en la superficie del agua, se va emulsionando, luego se alquitraniza, se transforma en piedras de alquitrán, que van descendiendo muy lentamente hacia el lecho submarino y dañando y erosionando todo lo que son corales marinos, flora, y por supuesto afectando a todas las especies de fauna. También tenemos hoy, ya para cerrar este programa, de hablar nuevamente de lo que otro tema recurrente que ya venimos conversando, que es el problema del cambio climático. Porque sí, amigas y amigos, no podemos seguir asociando estas lluvias como las que acontecieron específicamente en la ciudad de Maracaibo el viernes pasado, el viernes 12 de mayo, donde por algunas horas llovió con un nivel de pluviosidad tan alto que nuevamente nuestra ciudad volvió a colapsar, y tal como lo venimos denunciando y alertando desde nuestras redes sociales, arroba Fundación Azul, Azul Ambientalista, y en todos los medios de comunicación, la ciudad de Maracaibo, como muchas ciudades del estado Zulia y de Venezuela, colapsan frente a fenómenos meteorológicos como este, que no tienen nada que ver con la temporada de lluvias. Estos son fenómenos extremos que se han desarrollado precisamente porque incluso la temporada de huracanes en el Mar Caribe se adelantó casi 45 días, generando alteración en las condiciones meteorológicas, patrones como vientos, temperatura, sensación térmica, humedad y evaporación. Y bueno, vimos y pudimos apreciar en los distintos medios de comunicación cómo los paracaiberos pasaron todo el día sacando agua y la lluvia casi nos ahogó.
Sí, desde las 4 de la mañana que comenzó el aguacero, que fue al inicio bien fuerte, torrencial, prácticamente 2 o 3 horas lloviendo fuerte, pero después quedó todo el día hasta las 3 de la tarde, fueron casi 11 horas de lluvia continua. Ese chinchín o ese que dice la gente, ¿no?
La curva fina.
Sí, ¿no? pero que sí, que no moja pero empapa, como dice también el refrán popular. Y de hecho, vimos colapsadas toda la ciudad. En una fotografía que vimos a través de la prensa regional, veíamos como prácticamente un carro completamente tragado por una de las cañadas que se forman en Maracaibo. Y lo que hemos denunciado hace tiempo, Gustavo, que es lo de los desagües, que no hay ese trabajo que se debe hacer previamente de limpiar los desagües, de limpiar, de mantener toda la zona que tiene que ver con el embaulamiento, vamos a decir así, de las aguas, que sabemos muy gravemente que aquí lo hemos denunciado muchas veces, que no hay un embaulamiento de aguas negras o separación de aguas negras, grises, blancas, nada de eso, y todo eso va a dar lamentablemente a un mismo lugar y va a dar lamentablemente al lago de Maracaibo.
El robo de las bocas de visitas, por supuesto, esa basura desbordada que hay en la ciudad, esa basura que no se recicla, que no se reutiliza, que solo es desperdicio, por supuesto, ha ido a parar a todas las cañerías y desagües de la ciudad. Nosotros personalmente hemos hecho investigaciones en algunos puntos de la ciudad y hemos podido constatar cómo nuestros drenajes están totalmente colapsados de arena, grasa y cualquier objeto que usted se pueda imaginar, desde animales muertos hasta chasis de motocicletas y bicicletas, partes de autos, bolsas,
neveras,
de basura, de todo,
neveras, tipo, neveras, cocinas,
pedazos de nevera, de cocinas, de cualquier electrodoméstico. Pareciera que después de las cañadas los desagües han sido la gran descarga para la basura mal manejada en nuestra ciudad, y por supuesto los mismos están colapsados y aquí están las consecuencias. Basta unas horas de lluvia, unos minutos incluso de lluvia, ahora con este clima extremo que tenemos, para que usted pueda apreciar cómo quedamos literalmente inundados, con el agravante, profesor Stormes, que a mí me preocupa muchísimo, que es que cada vez que llueve, los maravinos, así como muchas ciudades del estado Zulia, convivimos con el excremento.
Sí, esa es otra cosa. De hecho, yo el sábado temprano en la mañana me tocó bajar hasta acá, hasta el centro de la ciudad, por una diligencia que tenía que hacer. Mira, y es impresionante, no solamente el agua que todavía estaba acumulada desde el día anterior, sino la cantidad de desechos, basura, y entre eso hasta excremento y todo lo que puede haber. El mercado de las pulgas, mira, eso ni se puede ni pasar. Por el mal olor y la cantidad de desechos, de basura que hay en toda la avenida Padilla, toda esa avenida pues que está en el centro de Maracaibo, es impresionante la cantidad, los cerros de basura que había el día sábado posterior a esta lluvia que casi nos ahoga, por decirlo de alguna manera.
Bueno, aquí nos está enviando un mensaje nuestra compañera que no pudo estar hoy, Gabriela Navarro Andrade, quien nos reporta una denuncia que por la lluvia del pasado viernes, los residentes de la organización La Trinidad necesitan una canoa para poder pasar Delicias Norte. Esto precisamente, esta denuncia de ustedes ha sido ya recurrente, porque es casi inaccesible, no hay acceso a organizaciones como la Trinidad, pues quedan colapsados los sistemas de desagüe, tanto de la avenida Delicias, la avenida Universidad, la avenida La Guajira y la intersección de Circunvalación 2 por el lado de la Universidad Rafael Belloso, quedan totalmente colapsados, sí, cada vez
y,
que llueve.
Y ya para despedirnos, entonces saludamos a Gabriela Navarro, nuestra querida compañera de labores, y que ayer fue el Día de las Madres, y sé que hoy te atendiendo precisamente a su mamá, por eso no vino el día de hoy. Bueno, y de aquí nos despedimos, Guillermo Estormes y Gustavo Carrasquel, dando precisamente agradecimiento a la Dirección General de Doris Falcón, Coordinación de Radio Amaru Lombardi, Coordinación de Servicios Informativos Frank Peña, la Producción General de María Andrea García, Proyectos y Mercadeos Ingrid Rodríguez, y desde aquí, desde Fe y Alegría 850 AM, con todas las voces, nos despedimos hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, los esperamos.
Dios
aquí
me los bendiga.